Sí, vamos a ver, porque River es cierto que lidera con comodidad en Argentina, aunque ha tenido algunos partidos vulnerables y Cristal recuperó un poco la moral, ¿no? Después de ese último partido ante The Strongest, sobre todo en Lima, y que es como su principal capital para conseguir puntos. No sé, yo veo acá tal vez una repartición de puntos, así que ahí medio medio, tal vez no va a derrotar a Cristal, pero tampoco va a caer una vez más ante el millonario, el conjunto peruano, así que tal vez un reparto de puntos estaría acá.
Sí, o sea que esta racha entonces puede continuar, se le complica a Cristal como local, porque cada una de estas rachas nos dice algo, ¿no? Nos dice cómo hacia dónde va la tendencia. Y la tendencia aquí, ¿cuál es? Pues que a Cristal como local le cuesta ante River, ya lo vimos como visitante, que también le costó bastante, y se repetiría, según también lo que dice Gerald, como local. Yo también pienso que esta racha va a continuar. Sporting Cristal anda dando tumbos con Thiago Núñez para aquí, para allá. Yo pensé que ya lo habían echado y resultó que no. Parece que va y vuelve, que va y viene. En cambio, este River, la Bayerneta, ¿cómo es que dicen? La Michoneta, el Bayer Núñez, bueno, como le dicen. Yo creo que le va a ser un gran partido a Sporting Cristal. Ahorita va y gana Cristal. Cosas de la vida. Listico para el chor. No, mentira, no creo. Hablemos de Metropolitanos contra Inter. De 7 visitas a Venezuela, Inter solo pudo ganar una vez contra el Táchira en 1980. Gerald, este me voló la cabeza. ¿Cómo así que el Inter
Sí,
solo
sí.
ganó una vez? O sea, yo esperaba que hubiese ganado 3, 4. Pero raro, ¿no? O sea, ¿tú piensas que esto se va a mantener o que va a romper esta racha? Porque según esto, ¿lleva cuántos años sin ganar en Venezuela, Gerald? Ya más de 40 años.
Más de 40, sí. Sí, digamos que ha perdido con distintos equipos, ¿no? Hasta con Deportivo
No puede
Galicia,
ser que perdió
Atlético
con Deportivo
Táchira.
Galicia. No, no puede ser. Deportivo Galicia. No, ayer no. Dios mío.
Sí. Muy llamativo esto, que por lo general los equipos brasileños suelen tener buenos recuerdos visitando Venezuela, pero no es el caso internacional. Y tampoco es que tengamos un gran internacional en esta oportunidad, ¿no? Con ahí bien complicado con Mano Meneses, viene de perder el Grenal. Así que alguna esperanza se le abre a Metropolitanos, pero difícilmente creo que se le pueda, por lo pueda derrotar, aunque sea, diría que tal vez siendo muy optimista, un empate, pero la imagen de Metropolitanos ha sido lamentable hasta ahora, así que yo creo que lo puede romper Inter. Ahí me la jugaré, vamos a ver qué sucede.
Ah, o sea, tú dices, bueno, Inter rompe esta racha de más de 40 años. Porque, ojo, yo no pensé que fuera tan fuerte. Igual, yo también me la jugué porque la rompía el Inter. Vamos a ver qué es lo que sucede en un partido que puede empezar a decantar este grupo a favor del Inter, como bien Gerald dice, un Inter que no llega de la mejor manera, pero que tiene estos caramelitos, ¿no? Jugar contra un equipo venezolano, esto como que siempre, oh, te llena el pecho, te llena el alma. Continuamos con la otra racha imposible o que está complicada. Strongest contra Fluminense. Ojo. De sus últimos 8 partidos en casa ante rivales brasileños, Strongest solo perdió una vez. Una vez. Entonces, un equipo que nos dice la tendencia, que nos dice la estadística, la racha, que es un equipo bravo de local ante equipos brasileños. Gerald, ¿tú crees que se va a mantener esta tónica? Recordemos cómo llega Fluminense, también Strongest que
Sí.
hizo buenos partidos como visitante. Entonces, ¿tú crees que esto se va a mantener? ¿Que Strongest va a seguir siendo potente como local como lo ha sido históricamente ante los brasileños o no?
Yo creería que sí, a pesar de que es cierto que este Fluminense pues está dejando muy buenas impresiones en las primeras fechas, es uno de los candidatos que puede salir de buenas a primeras tras lo hecho ya aquí en la mitad de la fase de grupos, pero también The Strongest ha hecho lo suyo, le compitió de buena forma con sus maneras allá en Río y yo creo que pues con todo lo que se le puede potenciar allá en la altura, en La Paz y demás, se puede imponer, así que yo creería que aquí va a mantener como esos buenos resultados ante brasileños, es un The Strongest que en Copa se ha sabido desenvolver bien en los partidos competitivamente hablando, no tanto en resultados, pero sí ha tenido buena actitud, así que yo creería que va a tener un buen semblante ante el Flusao.
Sí, es que se ve interesante este Strongest ante Fluminense, un gran partido. Y puede ser un partido también bisagra, teniendo en cuenta que Strongest solo había jugado uno como local, que había sido ese ante River en donde lo goleó. Entonces, tiene una gran oportunidad, le falta ante Fluminense, falta ante Sporting Cristal. Vamos a ver si lo puede sacar adelante. Yo creo que esta racha se podría mantener. Es que tiene pinta. O sea, no creo que le alcance para ganarle, pero de pronto para empatarle. Entonces se mantendría esta racha. Ya si Fluminense le gana ya. Estamos hablando de un equipo ya demasiado serio, pues el Fluminense para ir a ganar allá. Porque una cosa es vencer a Oriente Petrolero, meterle 10 allá en Bolivia. Y otra cosa es ir a meterle 10 Strongest. Eso es otro asunto. Ya menos
Por
mal que no
supuesto.
todos son Oriente Petrolero, sino que haría muy mal Bolivia en todos los videos. Seguimos con las rachas y aquí con Melgar contra Atlético Nacional. Ojo a esto. Atlético Nacional ganó en sus últimas 5 visitas a Perú por competencias Conmebol. Gerald, esta es de las típicas estadísticas para sacar short. Esta es de las típicas. Entonces, Gerald, ¿tú crees que Atlético Nacional, el verde de la montaña, va a mantener esta buena racha visitando equipos peruanos? Ojo, ganó en sus últimas 5 visitas a Perú. ¿Qué nos diría la tendencia? Que va a ganarle a Melgar. Pero, ¿tú qué dices?
Y está difícil, está muy abierto porque digamos que es cierto que Melgar ha sido lamentable hasta ahora en la Copa Libertadores y Nacional, si bien ha podido tener mejores resultados, dentro de todo, pues ahí está al frente del grupo y demás, y con un gran Dorlan Pavón, que es el goleador hoy por hoy de la Copa Libertadores, pero es el clásico, ¿no? Que le damos la
Sí,
confianza y falla. Eso es lo
sí.
que me da ciertas dudas, y aquí el ojo de Leonco también me hace dudar también. Entonces, vamos a decir que continúa Nacional. No sé, tengo la sensación de que tal vez puede pesar un poco la irregularidad de Melgar, aunque bueno, Melgar viene de ganarle al todopoderoso Alianza por la Liga Peruana, pero es otra competencia, es otro contexto. Así que no sé, me lo juego por el verdolaga.
Y ojo, Gerald, ojo, ya te la jugaste por Atlético Nacional. Yo fui optimista, no tan optimista como tú. Yo creo que Atlético Nacional le puede dar batalla, pero como dije en el video de Libertadores, me niego a creer que Melgar sea decididamente tan malo como para perder como local. No, yo, o sea, yo creo que algo de honor van a tener. No creo que les alcance para ganarle a Atlético Nacional. Ya si le ganan sería un notición, un sorpresón, teniendo en cuenta cómo llegan, pero yo creo que Atlético Nacional va a mantener no su racha de triunfos, pero sí su racha de no perder en Perú. En sus últimas 5 visitas no lo hizo y creo que esta última, que será la sexta, tampoco caerá. A ver, ahora, Argentinos Juniors contra Corinthians. Hace 6 partidos que Corinthians no pierde jugando en Argentina. Uy, Gerald, esta racha me juega en contra porque yo hice la apuesta por Argentinos Juniors y entonces esto me estaría volteando la apuesta. Pero, a ver, ¿tú qué crees que se va a dar acá?
Y yo diría difícilmente que Corinthians pueda continuarla, ¿no? Es cierto que también puede ocurrir todo de todo en un solo partido, pero lo de la imagen que dejó Argentinos, sobre todo ante este Corinthians en Brasil, pues fue muy disidente. Le ganó, vaya que bastante bien. Y Corinthians no puede venir peor, ¿no? Con muchas dudas ahí con Vanderlei Luxemburgo, estando en zona de descenso en el Brasileirão,
Es que
hay
Gerald
muchos
todavía
problemas
dirige
allí.
Vanderlei Luxemburgo, imagínate. ¿Cómo va a dirigir él? O sea, yo te dije en el video anterior, en el directo anterior, Maldini me comentó que cuando él estaba arrancando la carrera, Vanderlei estaba dirigiendo. Entonces,
Sí.
imagínate, hay que calcular, más o menos. Pero la racha igual, supuestamente juega muy a favor de Corinthians, visitando a la Argentina. Espero que no sea así, porque entonces me jode a mí. Pero, a ver, ¿tú qué? ¿Vas más por el lado de argentinos o qué?
Sí, yo creo que pues porque se viene el primer partido y como es la tendencia de cada uno de estos dos equipos en lo que va de Copa, lo más lógico sería que Argentinos podría derrotar a Corinthians. Es cierto, es un grande, siempre le va a tocar trabajar y demás, pero veo capacitado al equipo de Milito para sorprender acá al Timao.
Bueno, continuamos con otra que es típica para sacar shorts. Ojo a esto. Deportivo Pereira contra Boca Juniors. De sus últimas 9 visitas a Colombia, Boca solo pudo ganar una vez. Una sola vez de sus últimas 9 visitas solo pudo ganar Boca a Colombia. Entonces, Gerald, ¿tú crees que se mantendrá esta racha a favor de los equipos colombianos, en este caso el Deportivo Pereira, o que Boca la romperá y volverá a ganar después de 9 visitas?
Sí, va a ser interesante que ocurra. Yo quiero ser optimista con el ambientazo que se forma allá en Pereira, cómo acompañan al equipo, que siempre pues ha ido, se ha hecho fuerte en esa condición. Entonces, vamos a ver, de cierto que se enfrenta tal vez a un Boca que llega como en su cara más estable en todo lo que va de año, luego de algunos inicios tumultuosos, pero ahí con Almirón ha conseguido buenos resultados. Veremos cómo resulta en Colombia, pero voy a confiar en el ambientazo que se forma allá, con la energía extra que puede agarrar Pereira y que dentro de todo le hizo buen partido allá en Argentina. Así que creería que no va a ganar Boca. Puede ser un empate tranquilamente, ¿cierto? Así que yo creo que no, no se va a continuar ahí con esa racha complicada de no conseguir victorias en Colombia.
Yo pensé que ibas a decir, no, el Pereira va a ganar, eso va a acabar con Boca, pero no, terminaste dando un empate. O sea, Gerald llega y te abre todo un escenario, te plantea un arco iris, te dice, no, un ambientazo en Pereira, gente sensacional, Dios mío, van a recibir a Boca y lo van a asustar y de todo, pero pues, un empatito nomás, un empatito ahí nomás. O sea, no, Gerald, das toda la expectativa y luego llegas y aburres a la gente. No, fatal, Gerald, fatal. Yo creo que se va a mantener esto de que Boca no pueda ganar en Colombia. Pero no sé si le alcance al Deportivo Pereira para conseguir el triunfo. Me deja mis dudas, porque es un equipo que carece de pegada y por momentos de jerarquía y que defensivamente no da tantas garantías. Ese es el problema con el Pereira. Queremos al Pereira, pero también tenemos que mirar la realidad de lo que está sucediendo con el grande Matecaña. Vamos a ver, ojalá no pierda contra Boca, porque si pierde contra Boca, imagínate, Gerald. Sí, sería terrible. Devastador. Porque después de lo que le pasó en la Bombonera, perder contra Boca de local, no. No, no, no. Espero que aquí no den 10 de adición. Y si dan 10 de adición, pues que
No,
sea para
¿qué
que el
pasa?
Pereira remonte, ¿no? O para que gane. Algo así. El otro
Al
partido.
menos.
Cerro Porteño contra Palmeiras. Cerro nunca le pudo ganar a Palmeiras como local. Tres empates, tres derrotas. Y yo creo que esta racha se va a mantener. Porque Cerro Porteño viene de perder 4-0 ante Bolívar como local. Igual yo había mencionado que tenía en la mente como un empate, que Cerro iba a tener algo de honor, pero. Ya sea el empate, ya sea la derrota, cualquiera de esos mantiene una racha de Cerro muy complicado como local ante Palmeiras. Gerald, ¿tú estás por la misma o crees que el ciclón de Barrio Obrero va a tener un aluvión y va a acabar con el Verdao, va a acabar con todas las palmeras de los Palmeiras?
Tampoco lo veo. Es que también últimamente Palmeiras ha visitado varias veces a este Cerro y siempre le termina ganando. Y viendo cómo es el semblante de ambos equipos, un Cerro pues bien deprimido, perdió el título en Paraguay, viene de ser goleado.
Ah, cierto, ¿no? Gerald, el que quedó campeón en Paraguay fue Libertad. Libertad, que
Exacto,
claro.
exacto.
Oye, ¿cómo le ha pegado golpazos Libertad a Cerro Porteño, ¿no? Y luego va y pierde con
Exactamente.
Alianza Lima Libertad. Nadie entiende a Libertad. Nadie lo entiende, Gerald. O sea, ya vamos a crear una asociación de nadie entiende a Libertad. ¿Cómo va a ser posible? Va y gana el título en Paraguay, golea a Cerro, le gana al otro y va y pierde con Alianza Lima. No, 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 no. Solo falta que recién campeón del título paraguayo vaya a Matute y pierda. O sea, ya listo. Va. Liquiden Libertad. Denle ese título a Cerro. Denle ese título a Cerro. Si llegan a perder contra Alianza Lima
Por honor.
en Matute, en Matutelandia, como yo le digo, denle ese título a Cerro Porteño. Por honor, no más.
Sí, entonces luce complicado y Palmeiras pues, le tiene la medida a este Cerro últimamente, así que yo creo que se va a mantener esta racha positiva del Verdao.
Puede ser, puede ser. Yo tengo esa expectativa, sobre todo porque el Verdao. Está mejorando y Gerald, tengamos una cosa en cuenta, cada vez recupera más titulares. Porque el Verdao cuando arrancó la Copa Libertadores tenía un mix, ¿no? O sea, jugó contra Bolívar con un mix, un grupo de jugadores pues que sí, entusiastas, pero no tenía la gran base del Palmeiras. Y ahora creo que el último partido, el más reciente, el de la fecha 3 de Copa Libertadores, tenía varios jugadores titulares, solo le faltaban como dos titulares nada más. Entonces ya tenemos casi al Verdao Prime. Y este Verdao Prime. Es bravo, lo hemos visto, ha
Están de
llegado, claro, lo conocemos seriamente. Entonces este Verdao Prime es muy bravo. Vamos a ver qué puede hacer Cerro Porteño. Yo desde el arranque pienso que va a tener algo más de honor, pero no sé si tanto honor como para llegar y ganarle al Verdao. Es muy complicado. Listo, tenemos aquí la otra racha imposible que es Patronato contra Olimpia. Ojo, en sus últimas 13 visitas a la Argentina, Olimpia no pudo ganar ni un solo partido. Bueno, Gerald, esta es otra racha increíble, literalmente increíble. Me voló la cabeza. O sea, Olimpia, el decano, viejo, barbudo, y sus últimas 13 visitas a la Argentina no ganó ni un partido. Impresionante. Oye, ¿será que se mantiene esto contra Patronato? Que todo bien con Patronato, le ganó a Melgar, pero Melgar también es una lágrima. Y lo goleó, es cierto, pero Melgar también es una lágrima. ¿Será que se mantiene esto, Gerald? Digamos, ya con un empate que Olimpia saque, se mantiene esta mala racha que tiene
Sí,
Olimpia en sus
sí.
últimas visitas a la Argentina. Entonces puede que se dé la cosa por ahí.
Sí, exactamente. Es que desde el 98 no gana Olimpia en Argentina en un 4-3 que derrotó a Vélez por la Mercosur, y desde ahí han sido pues muchas frustraciones visitando Argentina. Cierto que se enfrenta a un equipo con un perfil tal vez muy distinto al que se ha enfrentado en todos estos años a los de siempre, así que es como la oportunidad ahí, pero también Olimpia viene con algunas confusiones, decepcionó mucho en Paraguay, no se ve ese equipo constante de hace años atrás. Entonces, vamos a ver, yo me lo jugaré acá y que por fin gana, no sé,
Oh,
¿cierto? Tal vez estoy
uy.
viendo mucho
Gerald, ¿tú quieres
a
short? Di la
Patrolo.
verdad, Gerald. ¿Tú quieres un short? ¿Sí? O sea, tú quieres el short, tú quieres el cortecito de TikTok. Gerald quiere eso, Gerald quiere salir ahí. Listo, Gerald. Bueno, te vamos a dar, ¿sí? Tu oportunidad de brillar. Haz de cuenta como ese Wazowski. Salí en la portada. Sí, haz de cuenta que la cosa va a ser así. Como los de Monsters Inc. Bueno, entonces listo, Gerald queda ahí. Yo sí creo que la
Ve,
cosa
ya me
está
ve.
más complicada, más complicada. Gerald ya lo tiene en recuerdo. Continuamos con las rachas imposibles con la de Alianza Lima ante Libertad. ¡Qué partido! De cinco visitas a Perú, Libertad solo perdió una vez contra Universitario en 2019. 9. Quiere decir que por estadística, por tendencia, a Libertad le va muy bien visitando Perú, pero tendrá que jugar contra su hermano reciente, le van a dar una placa cuando empiece el partido, todas esas cosas, entonces va a tener que jugar contra Alianza Lima. Gerald, ¿tú crees que se va a cortar esta buena racha que tiene Libertad yendo a Perú o que Alianza Lima seguirá defenestrando el nombre de Libertad?
Como diría el gran profesor Cocún, yo diría que sí, que se va a romper esta racha positiva de Libertad.
Ah.
Yo creí al principio yo creía que si acaso se iba a romper este año la racha de Alianza, era en este partido de local ante Libertad. Entonces voy a ir, no voy a contradecirme, voy a seguir creyendo en que Alianza tiene con qué ahora sí demostrar que no fue un accidente lo que sucedió hace semanas en Asunción y que puede volver a derrotar a este Libertad tan contradictorio, ¿no? Que hemos tenido este semestre, muy complicado en Libertadores, pero no tuvo oposición en Paraguay. Pero se enfrenta a, como bien decías, ¿no? A su hermano ahí, al que le va a consentir y todo. Pero Alianza quiere reclamar lo suyo y volver a ganarle a este Guma tan contradictorio.
Gerald, puede que sea por el antipoder que se haya dado a la inversa, ¿sí? Que tú estuvieses pensando con tu toque de la muerte que Libertad iba a perder en Matutelandia, pero que al final lo que hizo fue perder en Asunción. Ojo que puede que tu toque de la muerte esté operando de formas contradictorias, ¿eh? Entonces, ¿quién quita que aquí ahorita Libertad vaya y acabe con Alianza Lima? No, no, yo no creo. Yo creo que Alianza Lima va a hacer respetar su nombre en la Copa Libertadores, que no es un gran nombre, pero bueno, lo que tiene de nombre en la Copa Libertadores lo va a hacer respetar y le va a ganar a Libertad en Matutelandia. Si no le gana Libertad, por favor, entonces Alianza. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué fue a ganar Asunción? O sea, o sea, a mí se me hace Gerald, en cierto punto, que Alianza llegó a la Libertadores con el mero y único objetivo de ganar ese partido, romper la racha y listo, ya no hagamos más. Esto fue muy difícil mentalmente, fue muy pesado, entonces listo, ya esto se acabó. Ojalá no sea así, ojalá le den ganas de competir como equipo grande que se hace denominar, ¿no? Pues cuando uno se autodenomina grande, pues uno tiene que competir como grande. No puede competir uno como Cantolao, como Sullana, como ADT de Tarma. No, 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 no tiene que competir como un grande. Siguiente partido, Bolívar contra Barcelona de Guayaquil. Bolívar nunca perdió de local ante rivales ecuatorianos por competencias con Conmebol. Uy, Gerald, estás bravísima. Estás bravísima. ¿Se va a mantener? ¿Se va a romper?
Y Bolívar, el que rompe todos los universos, ¿no? Para bien o para mal, ya
Sí.
veremos. De momento lo hace para bien y de local ha demostrado con qué, ¿no? Siempre es confiable, lo demuestra esta estadística. Ante rivales ecuatorianos, pues suele cumplir. Y vamos a ver este Barcelona, ¿no? Que tiene sus más y sus menos en el semestre. Un día están sacando los carteles de fuera Bustos y luego quédate Bustos. No sé, terminan de decidir cuál es la cara real de este conjunto canario, pero yo creería que el Bolívar tiene con qué seguir respetando a su casa ante rivales ecuatorianos y creería que pueda incluso hasta derrotar a este Barcelona.
Puede ser Gerald, Barcelona que no sé cuántas veces han echado y recontratado a Bustos. O sea, es muy extra. Es una relación súper tóxica la que tienen con Fabián Bustos los
Total.
del Barcelona de Guayaquil. Es espectacularmente tóxica esa relación. Yo creo que se va a mantener esta racha. Bolívar, se me haría muy difícil ver que Bolívar pierda ante Barcelona como local. No. O sea, no, no. A lo sumo porque tengo una noche pésima, empatará. Y aún así tengo mis dudas, sobre todo después de ver a este Barcelona de Guayaquil. Pero este Bolívar, imagínate que viene de ganarle a Cerro en Paraguay, que viene encendido. Pues a ver, O sea, se me haría muy extraño, sería supremamente irregular si llegase a complicarse como local, pero casos se han visto. El otro partido que tenemos aquí sobre la mesa es DIM contra Nacional de Montevideo. Hay que aclarar porque DIM se la pasa jugando contra el Atlético Nacional, entonces hay que aclarar, ¿no? Sí, es su némesis, pero colombiano. Entonces DIM va a jugar contra Nacional de Montevideo y ojo a la estadística, a la racha imposible. El DIM está invicto ante rivales uruguayos jugando como local. Tres partidos. Digamos que tres partidos no es como para marcar una super tendencia. Pero ahí como se está gestando, ¿no? Como que se está gestando esta tendencia. Y Gerald, ¿tú crees que se va a mantener, que va a continuar con su invicto, el poderoso de la montaña, o que va a ser una de las típicas del DIM?
Esa es la que, es lo que me pone a dudar, ¿no? Es el DIM, ¿no? Eso es lo que...
Sí, Gerald,
Ah, complicado.
tú hace poco lo enfrentaste y te diste cuenta qué tan difícil no es jugar. No es tan difícil jugarle
Es,
allá.
en caso es vulnerable,
Muy
se puede
vulnerables.
decir, se puede decir. Ajá, exactamente. Y vamos a ver si lo refrenda este Nacional, que sí, viene como caminando bien en esta fase de grupos, decepcionó, es cierto, en el uruguayo, pero lo que es Copa Libertadores ha andado bien. Así que, no sé, vamos a ver acá. Voy a jugármela por Nacional, no sé, por el Club Nacional de Fútbol de Uruguay, porque es cierto, como dices, se puede confundir. El Club Nacional de Fútbol de Uruguay podría triunfar por primera vez, podría hacerle derrotar por primera vez a DIM ante un conjunto uruguayo por copas, así que ahí me la jugué.
Gerald TikTok, Gerald Short, está hoy pero como loco buscando capturas de Short, Gerald, o sea, está aquí pero como un demente mandando aquí para todos lados los tiros. Bueno, Atlético Mineiro contra Paranaense, ojo al dato, Paranaense solo pudo ganar una vez de sus últimas cuatro visitas al Atlético Mineiro, Gerald. Además te agrego, hago una adenda al contrato y es la siguiente, y es que normalmente estos no empatan, o sea, estos casi nunca empatan, o sea, o gana uno o gana el otro. Entonces, Gerald, ¿va a continuar la cosa o tú qué crees?
Y se conocen también bastante. Es cierto que Paranaense ya ganó el primer duelo, pero ahora es en Belo Horizonte. Yo creería que se va a mantener Atlético Mineiro, pues ahí de local suele repotenciarse últimamente. Es cierto que no ha tenido un año tan constante como otros pasados, pero tengo la sensación de que va a seguir haciendo respetar su casa ante el Furacao.
Sí, Gerald, bueno, aquí de pronto la gente vio, me acaban de llegar con un perro caliente y con una...
Oh.
Sí, acaba de llegarme el expreso un perro caliente. Bueno, tengo aquí a todo el equipo trabajando fuertemente. Entonces llegaron con perro caliente y todo. Bueno, la otra, a ver. Tenemos a Monagas contra Colo Colo. Colo Colo ganó en sus últimas nueve visitas a Venezuela por Copa Libertadores. Gerald, esta es... Esto ni siquiera es una paternidad, esto ya será abuelo de los equipos venezolanos. O sea, Colo Colo aquí sí o sí tiene que ganar. Yo creo que esta racha se mantiene. ¿Tú qué dices?
Yo también, ¿no? Colo Colo, la envidia de Inter, ¿no? Inter que no la ve nada ante los venezolanos y Colo Colo que
Es muy
cuenta
raro
sus
eso,
partidos con
Gerald. Es
triunfos.
muy raro eso. ¿Cómo es que Colo Colo sí, pero interno? A mí me tiene loco esa vaina, hermano.
Sí, muy extraño. Digamos que se enfrenta también a un Monagas que no encuentra su norte, que también hace una tremenda decepción. Como suelen hacer estos equipos venezolanos fuera de los grandes, producen poco y nada en Libertadores, así que yo creo que se va a seguir manteniendo Colo Colo con recuerdos positivos en Venezuela, más allá de que también Colo Colo no es que venga del todo cómodo, pero este yo creo que puede.
Puede ser así, ya vamos a mirar las rachas imposibles de la Sudamericana. Primero vamos a echarle un ojito al chat. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Hasta ahora, como siempre, en Adoramos el Balón. Aquí dice Ariel Torrealba, buenas noches a todos, buenas noches Ariel. Y por aquí dice La Superdisco, miembro hace 15 meses. Hola muchachos, contento porque dentro de todos los argentinos les está yendo bien en la Libertadores. Esperemos que pasen al menos cuatro a los octavos. Tienen grandes posibilidades. Aparte de fútbol, también lo tienen, que es lo más importante. Aquí dice David Vargas que... Se ha unido al antipoder. Sí, muchas gracias, David, por unirte al antipoder. Un saludo grandísimo desde aquí y ya puedes empezar a comentar, preguntar todo lo que quieras. Aquí dice Júpiter, que es miembro hace 13 meses del antipoder. Tiene el antipoder activado hace 13 meses. Le debe ir genial en la vida. Cuando uno tiene el antipoder activado, no hay duda que en la vida le va muy bien. ¿Por qué te ríes, Yera?
Ah, no,
A ver.
Super Saiyajin,
Sí,
Super
sí.
Saiyajin.
Super Saiyajin dice aquí, hola palabra de gol, espero que la estén pasando muy bien, la verdad que no tengo más que muchas palabras de agradecimiento por su contenido, saludos, ah, muchas gracias Júpiter, muchísimas gracias Gerald, nos había felicitado todo el mundo menos un planeta, entonces muchísimas gracias, Muchísimas gracias por felicitarnos y siempre el agradecimiento también es para ustedes que están ahí del otro lado dándonos el apoyo con todos los contenidos que siempre sacamos. Aquí dice Ego Zoom, va a ganar mi Barcelona porque ya fue mufado Bolívar en palabra de gol. No se diga más, gente. No se diga más. Ya lo ganó Barcelona. Ay, Dios mío. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a hablar ahora de las rachas imposibles, pero en la Libertadores Azul, en la Copa Sudamericana. Arrancamos con Athletic de Mérida, perdón, Estudiantes de Mérida y Palestino, el tinotino chileno. Dice acá la cosa, de sus 5 visitas a Venezuela, Palestino solo perdió un partido. Entonces, Gerald, otro equipo chileno con buen semblante visitando Venezuela, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Esto se mantiene? ¿Cambia la vaina? ¿Qué piensas?
Yo soy una medianía, ¿no? Yo ya hace semanas yo visualizo que este partido va a acabar en empate, que va a ser como la salvación para que Estudiantes al menos sume un punto, pero que también le va a arruinar un poco la campaña o esa pelea que tiene Palestino para poder clasificar ahí. Entonces me va a mantener ahí, que van a empatar, entonces hay una medianía de esa racha. No va a perder Palestino, pero tampoco le va a ser el mejor resultado que le sirve en estos momentos.
Gerald, debo admitir que está muy bueno el perro caliente que me acaban de traer.
Ya me lo imagino,
Pero
sí.
lejos de eso, sí estoy de acuerdo contigo que Palestino va a continuar con esta buena racha. Aparte de los equipos chilenos, yo creo que los que tienen más a la mano son los equipos venezolanos. O sea, si no tienes a la mano los equipos venezolanos, o sea, con esos es que puedes cuadrar caja. Tú cuando miras ahí, te mandan el calendario Conmebol, te lo mandan al correo, prensa Conmebol, bueno. Toca jugar contra Athletic de Mérida. Le va a ganar, se le va a ganar el otro y así. Yo creo que ellos hacen así. Debe ser como lo convencional. Aunque Gerald estaba diciendo, me tiene dudoso, de pronto un empate. Gerald, ¿por qué? Gerald, ¿por qué? O sea, no, 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 no. O sea, si empatan estos dos, son muy malos los dos. Sobre todo Palestino. Pero no creo. A ver. Huracán contra Emelec. Emelec solo perdió una vez en sus últimas 7 visitas a la Argentina. ¡Epa! Ojo acá, ¿eh? Ojo al dato, ¿no? No me había fijado aquí, pero me sorprendiste, Gerald. Ahí me sorprendiste, no la tenía. Emelec solo perdió una vez en sus últimas 7 visitas a la Argentina. Esta me volvió loco, Gerald. ¿Será que se va a mantener el tema? Ojo que Emelec, yo lo vi varias veces. Me acuerdo cuando jugó, cuando fue a, bueno, no fue a Argentina, pero cuando fue a Brasil a jugar contra Cruzeiro, le hizo un buen partido. Cuando jugó hace poco, no recuerdo si fue también contra Palmeiras y le compitió. También cuando jugó contra San Lorenzo en una Copa Libertadores hace unos años y le compitió. Entonces este Melé puede dar la batalla. Yo estaría de acuerdo en que esta racha puede continuar, pero ¿tú qué dices, Jair?
Sí, yo también bajo sus formas, ¿no? Es cierto que Melec no está en un gran momento, ¿no? Con Rondelli hay muchos problemas, está más cerca del descenso que de competir la etapa ahorita en Ecuador, pero se ha mantenido medianamente competitivo en Sudamericana y se sacó un punto siendo inteligente en Paraguay. Yo creo que puede repetir algo parecido en Argentina ante un Huracán que también no ha sido la gran cosa, ha decepcionado más. Que ha sorprendido y ahora con Bataglia, pues la reacción no ha sido del todo para el globo, así que también veo que no tenga como el fútbol para imponerse. Vamos a ver qué eso termina sucediendo, pero al menos un empate y Emelec no seguiría perdiendo, no perdería en Argentina.
Puede ser de esa manera, Gerald. A ver, tenemos el otro. Danubio contra Guaraní. Mi equipo, Danubio. Bien saben que le tengo un cariño especial a la franja. Dice por aquí: Guaraní nunca ganó en Uruguay por competencias Conmebol. Un empate, 5 derrotas. Mira, mira, sorprendente. O sea, yo pensé que en alguna ocasión de pronto había ganado, pero le cuesta la visita a Guaraní en Uruguay. Y
Es
es
cierto.
que yo quiero que Danubio le vaya bien. Yo creo que esta racha se va a mantener, Gerard.
Yo también creería, por el semblante que mostraron ambos equipos, Guaraní pues más dependiendo de momentos y Danubio ofreciendo un juego interesante, sobre todo siendo competitivo y hasta ahora que ha tenido solo un partido en Montevideo donde le ganó bien a Emelec y ahora yo esperaría que volviera ese Danubio que puede ser un problema para más de uno y sobre todo para este Guaraní que no ofrece ninguna certeza, así que yo creería que se puede mantener ante este Danubio, que vaya que da buen semblante.
Tacuarí contra Estudiantes de La Plata. De 7 visitas a Paraguay, Estudiantes solo ganó un partido. ¡Epa! Uy, ya en la Sudamericana me están sorprendiendo todos. O sea, yo Estudiantes lo esperaba como un poquito más potente en Paraguay, pero solo ganó una vez. Yo creo que esta racha se va a romper. Yo creo que Estudiantes va a ganar en Paraguay. Esta sí creo que se va a romper. Esta sí.
Exactamente, si no es con este Tacuarí, ¿contra quién será, no? Pues es cierto que este
Contra el
Tacuarí
poderoso
que...
Tacuarí que rota, Gerald, acuérdate, el poderoso Tacuarí que rota que está a punto de descender. O ya descendió. Cuéntame.
Está coqueteando, ¿no? Le queda un semestre por delante y para medio salvarse, pero lo ha tenido muy complicado y obviamente no le tiene la mayor atención a la sudamericana. Tal vez su mayor expectativa era no hacer el ridículo ante Oriente Petrolero de local y ya cumplió eso, ya ganó. Así que yo creo que le tiene permiso de perder todo lo que le queda y tranquilamente lo podría hacer ante este Estudiantes que se ha mostrado competitivo en Sudamericana y tiene un partido ganable acá ante Tacuary.
Puede ser. Sí, yo me la juego por ese. A ver. Blooming contra Newell's Old Boys. ¿Qué le vamos a hacer? Cada vez que veo a Blooming aquí, en las imágenes, y a Oriente Petrolero es como lo mismo. O sea, yo digo como, cualquier estadística que sea en contra de ellos, estoy de acuerdo. Uy, Dios mío. Ojo acá. Newell's perdió en todas sus visitas a Bolivia por competencias Conmebol. Bueno, tres partidos, Jared. Tú pusiste aquí como si fuera una catástrofe. O sea, es una racha que recién se está gestando. Pero yo creo que esta racha se va a romper. Es que, a ver, a Blooming le ganamos nosotros mientras comemos este perro que estoy comiendo, Gerald. Entonces no creo que haya mucha complicación. ¿Tú qué dices?
Ahora va a Santa Cruz, donde les encantan los equipos argentinos. Allá vaya que producen puntos, sacan puntos. Y ante este Blooming no creo que sea la excepción. Y aquí Newell's ya prácticamente estaría liquidando su clasificación en el grupo. Entonces lo tiene todo ahí a la mano para ganarle a este flojísimo, flojísimo Blooming.
Tolima nunca ganó en Argentina por competencias Conmebol. Dos derrotas y cinco empates. Yo creo que esto se va a mantener. El Deportes Tolima, la Liga Colombiana no la terminó bien. Y Tigre viene de ganar en Venezuela, está con viento en la camiseta. Y si Tolima no pudo de local ante Tigre, ¿qué nos hace pensar que podrá ya en victoria? No, es muy complicado, muy complicado. Una pena por el Tolima, pero yo creo que aquí no se le va a dar, ni modo.
Totalmente de acuerdo, un semestre muy complicado para el conjunto colombiano, entre un Tigre que ya demostró mucho más hambre para competir en esta Sudamericana, allí jugando en Ibagué, yo creería que de local podría refrendar lo mismo y superar a Tolima.
Millonarios solo perdió un partido de seis jugando en casa ante clubes uruguayos, y ese precisamente fue ante Peñarol en 1997. Uno podría decir, la estadística nos marca que Peñarol es su bestia negra de como local, pero no, no es su bestia negra como local ni nada que se le parezca, sobre todo porque este Peñarol todo lo vienen goleando en la Copa Sudamericana y porque Millonarios es el famoso embajador, el equipo más grande del mundo, aunque tiene bajas, es cierto, la Cataño Cortés, no sé si ya esté bien Larry. No sé cómo sea el tema con Pereira. Bueno, el Tico Vargas todavía le faltan unas semanas para que se vaya de Millonarios. Pero aún así, con esas bajas, y así sea por poco, igual Millonarios le va a ganar a Peñarol. Entonces va a continuar esta racha. La tendencia nos marca que Millonarios, generalmente, en casa ante clubes uruguayos, es un buen equipo, le va bien. Yo creo que esta racha se va a mantener.
Sí, suele cumplir. Pues me gustaría usar el antipoder, pero aquí hay poco de qué apoyarme. Evidentemente, pues todo el semblante es muy positivo. Es cierto que tiene bajas importantes, pero es que también el semblante que ha ofrecido Peñarol en esta Sudamericana ha sido terrible y va a tener, pues obviamente, ¿no? La altura de Bogotá, lo complicado, la intensidad que siempre le impone Millonarios a los equipos acá, pues para llevárselos por delante. Entonces lo veo muy difícil que se quiebre esta racha. A pesar de que se enfrenta al equipo que precisamente le supo ganar hace unas cuantas décadas, pero es otro contexto, otra realidad, y yo creería que Millonarios acá debería mantener su buena racha ante uruguayos como local.
Y eso que Gerald intentó meterle todo el antipoder que pudo, que quiso, pero no, 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 aquí no hay forma. O sea, ¿cómo vas a defender que
No hay.
Peñarol va a venir aquí a dar el batacazo? Obviamente, siempre sucede lo mismo con varios hinchas de Peñarol y con prensa de Peñarol, pro Carbonera, que cuando el equipo juega mal y todo eso, entonces llegan y te dicen, era obvio, el equipo venía destruido, no jugaba nada, pam, 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 listo. Ahora, donde el equipo llegue a pegar inexplicablemente un triunfo, ¿sí? Traído de los cabellos, entonces van a decir, obvio, irrespetuosos, ¿qué les pasa? Peñarol es gigantesco. O sea, van de extremo a extremo. Van del llanto a la euforia, de una a la otra. O sea, no hay nada de vamos a equilibrar, vamos a tener coherencia, vamos a analizar. No, van de extremo a extremo. Entonces, ojo, aquí esto es digno de short. Por si Millonarios se llegase a torcer, lo dudo ampliamente, porque ¿cómo carajo te vas a torcer de local ante Peñarol? O sea, ya tuvo primer strike, que fue contra América Mineiro. Ahora viene el segundo, que es contra Peñarol. Ya no le queda más como local. O sea, el resto que te vas a ir a jugar la vida contra quién, contra Defense and Justice for All. No te lo
Uy,
recomendaría,
chico.
Millos. No te lo recomendaría,
No,
aunque yo
por
sigo
favor.
pensando que. Pero Gerard, porque es el susto. McAllister entra a Florencio Varela y le temen. Entonces yo no sé tú por qué te
No
asustas
sé.
tanto. McAllister entra a Florencio Varela y le temen, Gerard. Yo no sé por qué tú dudas. Continuamos con las rachas imposibles de la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2023. Tenemos a la Academia Puerto Cabello contra Sao Paulo. Ojo a esto. Sao Paulo nunca perdió jugando en Venezuela. Dos victorias, un empate. Esta racha no solo se va a mantener, sino que se va a mantener con extrema crueldad, Gerald.
Sí, evidentemente, estas son ya rachas más familiares que tenemos de equipos brasileños ante venezolanos, entonces yo creía que sí, se van a seguir manteniendo. Los equipos, bueno, es cierto que ofreció una imagen recontra soporífera allá en Ibagué ante Tolima, un partido donde pues lo que más contagió fue sueño, pero es cierto que Sao Paulo tiene lo suyo y ante este Puerto Cabello que no encuentra respuestas, que se cansa de comerse los goles, así que difícilmente se tuerza la cosa acá y aquí Sao Paulo debería mantener su racha positiva en Venezuela.
Sao Paulo come goles como yo, como este perro, que está bien bueno. A ver, Magallanes contra Liga de Quito. Ojo a esto, Liga de Quito solo ganó un partido de sus últimos seis jugando en Chile. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí, Liga? Solo un partido de los últimos seis. Pero tiene gran posibilidad. No sé si le alcance para ganar. Sí, Yera, yo creo que esta racha se puede mantener. ¿Tú qué piensas que los tienes más vistos a los dos?
Sí, digamos, por semblante, en el papel, Liga de Quito debería ganar. Ha demostrado mucho más fútbol que este Magallanes, que es cierto que tiene mucho orgullo, sobre todo de local. Es difícil ahí, a pesar de que vaya atrás, le encanta remontar resultados también. Entonces, yo vería tal vez un empate. O sea, si bien Liga tiene el fútbol como para imponerse, en estas corajeadas de Magallanes y demás, de pronto le saca un empate ahí, le arriesga unos cuantos puntos y ahí pues Liga no creo que se le mantenga mucho, de sumar ahí uno en Chile puede ser importante, lo hizo Botafogo, entonces no estaría perdiendo tanto ante su rival directo que es el conjunto brasileño, entonces sí, yo vería también tal vez acá un empate donde Magallanes, sobre todo con orgullo, forzaría ahí la repartición de puntos.
Al principio me ilusioné, Gerald llegó y dijo, no, pues como viene el semblante, de pronto Liga llega y gana y todo eso, yo dije, uy, se la va a jugar, se va a romper la racha, no, un empate, o sea, si arrancas arriba, ¿por qué llegas y me mandas empate, Gerald? No, si arrancas arriba, terminas arriba, no me mandes empate, sí. Yo arranqué en empate, por eso no me moví más, pero Gerald sí llegó y se quedó, no, qué bien viene Liga de Quito, va a empatar, no se va a romper la racha, bueno, listo, ahí está todo. Vamos a saltar uno y vamos a irnos a Goiás contra Universitario.
Ah, bueno.
Ojo a esto. Universitario acumula 9 partidos sin ganar en Brasil. 3 empates y 6 derrotas. Aquí, ¿cuál es el reto? Ganar en Brasil. Gerald, ¿tú qué crees? ¿Que Universitario dará el batacazo? ¿Ganará en Brasil? Aunque ganarle a Goiás en Brasil tampoco, yo no lo siento como un batacazo porque Goiás no es Palmeiras. Es un Palmeiras muy económico. Pero tú llegas y pones, le ganamos a un brasileño, igual era brasileño. Ah, esto es chistoso, Gerald, porque si tú ganas, o sea, esto tiene de los dos lados. Si tú ganas, le gané a un brasileño en Brasil. Pero si tú pierdes, ah, no, es que perdí contra un brasileño en Brasil, obviamente. O sea, ganas con cara y con sello. Aquí, o sea, no hay forma, en este partido nadie te va a cuestionar. O sea, cualquier cosa que hagas es ganancia, es como Rafa. Cualquier equipo que vaya a visitar a un brasileño es como Rafa, así déjalo, es Rafa. Entonces, aquí, Universitario, el gran reto es ganarle a Goiás allá en Brasil. Llega bien, pero yo no creo que esta racha se rompa, a lo sumo, si acaso le empatará. ¿Tú qué dices?
También lo veo porque sobre todo Goiás ha despertado un poco en estas últimas fechas en la Sudamericana. Viene a ganarle bien a Gimnasia allá en Argentina. Le empató a este precisamente a este Universitario en pleno Estadio Monumental, ¿no? Donde pues se repotencia el conjunto crema, aparece la garra y todo lo que quieras. Pero le sacó un empate y hasta antes le estaba ganando 2-0. Entonces ahí se vieron como ciertas falencias. Este Goiás sí ha sido el que mejor le ha sabido jugar a Universitario, entonces también creería que por su orgullo y demás, el conjunto esmeraldino no se dejaría vencer de este Universitario que no ha tenido como también sus semanas más cómodas, ¿no? Recién hace 15 días, ¿no? Perdió su famoso invicto Fossati con el conjunto crema, así que tampoco es que sea invencible. Entonces, vamos a ver, yo creo que se va a mantener la racha positiva, bueno, la racha negativa, más bien, de Universitario visitando a Brasil.
Yo creo que puede recuperar la confianza Universitario en algunas semanas cuando juegue otra vez contra Santa Fe. Ahí puede recuperar otra vez la confianza. Yo creo que es un gran momento para Universitario y es qué suerte para Universitario tener en el grupo a Santa Fe. Y hablando de Santa Fe, porque tocó Gimnasia Esgrima La Plata contra Santa Fe. A ver, Santa Fe solo ganó un partido de 13 jugando en Argentina. O sea, la estadística no solo nos dice que Santa Fe va a perder, sino que va a perder de forma espantosa y cruel. Que, ojo, perder de forma espantosa y cruel no es perder 4-0, 6-0. Bueno, también, pero no solo se pierde de forma espantosa y cruel así, sino cómo se puede perder también. Como ante Universitario, 2-0, pero dando una pena sepulcral. Así también se pierde. Entonces, ojo a eso. Yo creo que esta racha se va a mantener y, como dije anteriormente, de forma cruel. Porque es que este Santa Fe desmotivado, con un técnico que lo demandó hace poco, con un técnico que lanza al muere a sus jugadores, con un técnico que llega y dice, yo les dije que marcaran y no hicieron caso, son todos indisciplinados. Así no se puede, con exjugadores en la nómina, y aparte, tiene que ir a jugar a Argentina y cualquiera me dirá, no. O sea, tú le preguntas a un argentino y te dirán, che, pero es gimnasia, ¿sí? O sea, inmediatamente te dirán, no le gana a nadie. De hecho, los dos partidos, los otros dos partidos que ha jugado como local en la Sudamericana, los perdió ante Goiás y ante
Perdió.
Universitario. Pero, o sea, los argentinos me dirán, no le gana a nadie, no hace nada. Pero tú le preguntas aquí a un colombiano, que es como ese meme, si has visto, Gerald, el de Majin Buu contra Gohan, que Majin Buu tiene una visión y Gohan tiene una visión totalmente alterada de la realidad. Bueno, entonces así son los
Exacto.
colombianos con este partido. Dicen, no. Sigue siendo un argentino. Si nos gana, era normal perder allá. Es la típica, ¿no? O sea, ese es el problema cuando uno tiene la visión totalmente alterada de la realidad. Por el nivel de uno y de otro, debería ser un empate 0-0 inmundo. Pero sabemos cómo es esto. Con un poquito que te empuje Gimnasia, ya Santa Fe perderá y todos dirán, no, pero es que era argentino. Claro, como si fuera River, Boca, Racing. No, 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 no es ninguno de esos, ¿sí? Pero te echan el cuento. Es que es argentino. ¿Cómo, Gerald, tú no sabes lo que a mí me fastidia que digan esa? Es argentino, es brasileño. Porque, pues entonces no nos presentemos, porque si solo con el hecho, pues entonces yo creo, Gerald, que llegan y agarran un grupo de recreacionistas ahí en Copacabana, en Ipanema, les ponen una camiseta de Brasil y no, es que eran brasileños. O sea, entonces no juguemos. O sea, directamente no nos presentemos, ¿sí o qué, Gerald?
Exactamente, sí. Yo visualizo acá un empate. Es que es cierto que todo se reduce a quién va a ser menos peor, porque ninguno ha dado la talla, evidentemente, a esta altura. Y bueno, pero bueno, Santa Fe, aunque sea, ya le pudo ganar a este Gimnasia, cierto, el local, con todo lo que implica jugar en Bogotá y eso. Pero también indica un poco lo flojísimo que está Gimnasia, también de esos equipos que tienen cero puntos acá. Pero aquí creería que al menos podrían repartirse puntos y caerse eliminados entre los dos. Entonces yo visualizo eso y que se decante ya la pelea por el grupo entre Goiás y Universitario. Entonces diría que un empate. O sea, no va a ganar Santa Fe, pero tampoco creo que vaya a perder de forma violenta.
A ver, entonces se mantendría la racha. Santa Fe no podría ganar después de un poconón de partidos en Argentina. Pero lejos de eso, me fascina el tono condescendiente con el que habla Gerald. Llega y habla ya con el tono de clasificado. Llega y dice, bueno, pues van a jugar esos dos ahí, esos dos arremuescos ahí, esos dos indignos ante mí, que tengo al equipo más grande del mundo aquí al frente. Entonces van a jugar estos dos indignos, estos dos ahí, van a pelearse por las sobras allá. Eso mis súbditos, eso mis vasallos, peleen por las sobras. Mientras el rey, el dios, está jugando en Bogotá ante Peñarol, ustedes por allá, peleense por las sobras allá, eso, peleense por las sobras. Pero sí, o sea, Independiente Santa Fe, ah, qué mal presente. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado vivir. Y ni modo, la vida es así. A ver. Vamos a continuar ahora charlándoles a todos ustedes con lo que nos comentan en el chat. A ver quién tenemos por aquí. Ya había mirado Ego Zoom. Y Jefferson Figueroa dice: hola, recién llego. ¿Me perdí algo? Si te perdiste, tenía un perro caliente aquí, ya me lo acabé. Aquí Franix Gaming dice: ¿creen que Aucas remonte y clasifique a octavos o a Sudamericana? Yo le veo grandes posibilidades para Sudamericana. Para Sudamericana sí, más que al
De cara,
Ñublenchester. Porque Ñublenchester, o sea, ya le ganó al Papa Aucas como local, padeciendo. Una locura lo que padeció para ganarle, pero le ganó. Ya no va a ganar más. ¿A quién más le va a ganar? ¿Sí? ¿Le va a ganar a quién? ¿A quién más le va a ganar? No, no, no. O sea, ya, listo. Hasta ahí fue. Hasta ahí fue. A menos que se escare Racing. Que no se me haría raro con la Boboneta, perdón, la Gagoneta, no se me haría raro. Pero sí, que
Bueno, si es última fecha, de pronto, y con Racing con opciones.
Puede ser, puede ser.
La gran Racing.
Dice aquí Jaime Acosta Mastra que activa el antipoder. Muchas gracias a Jaime Acosta Mestra que activa el antipoder. Siempre es muy bueno el apoyo. Sí, aquí llega y dice: Germán Cano es el Haaland de la Libertadores. Sí, es cierto, Jaime, sí es cierto. Porque además había por ahí una estadística que tiene más relación de goles que Haaland, o que lo tenía empatado, o que lo tenía cerquita. Por ahí estaba el asunto. John Melgar dice: buenas noches, chicos. Ahora sí, el antipoder merodea en los shorts de Atlético Nacional, Bolívar y Blooming. Exactamente. Empiezan a cocinarse esos
Quisiera ver
shorts.
el de Blooming, quisiera ver el de Blooming, sí, estoy ansioso.
Ayer está con el de Blooming. Dios mío. Bueno. Por aquí dice Franex Gaming, Independiente del Valle, Lautaro Díaz, Grealish sudamericano y el Grealish de Inglaterra, ambos llegan bien, más enchufados en lo internacional que en la liga doméstica. ¿Quién lo diría? Lo dice como con risa malévola. La gran diferencia entre Lautaro Grealish Díaz y el Grealish Jack Grealish original son los gemelos, Yera. Es una locura los
No sé.
gemelos que tiene Jack Grealish y el otro
Están marcados.
hace lo que puede, ¿no? Es económico pero rendidor. Aquí dice Raúl Candiotti, que hace un aporte, muchísimas gracias. Dice aquí: la U ya le ganó a Palmeiras en Brasil 1979. 1979. Pero aquí tenemos la estadística que es que hace rato no gana. Era así la cosa, ¿no,
Ese fue
Jera?
el último triunfo, exactamente. Ese fue el último triunfo de Universitario en Brasil, que sí, le ganó a Palmeiras un 2-1, si no estoy mal, pero ya hace tiempo. Ya lleva acumulados
Exactamente,
varios
exactamente.
partidos complicados.
Claro, lo que dice aquí es que Universitario acumula 9 partidos sin ganar en Brasil. ¿El último cuál fue? Ese que le ganó a Palmeiras, que bien nuestro suscriptor que nos hace un aporte en Peruvian
Sí.
Dollars nos acota. Muchas gracias por hacernos la acotación. Aquí Gerald ya lo había puesto en la estadística. Por aquí dice Phoenix Gaming: Gimnasia no sumó puntos y juega horrible. Yo pienso que Santa Fe podrá ganar. Toda la gente le tiene más fe a Santa Fe de la que yo le tengo, porque yo a Santa Fe lo veo más de cerca. Cuando tú un fenómeno lo ves muy alejado, no te pega tan duro. Cuando lo ves más cerca, es más doloroso. Siento yo cuando veo a Santa Fe tan de cerca, ese es el problema. ¿No, no te has fijado, Gerald, que hay gente que tú la ves de lejos y dices: ah, no, tiene pinta, está bien? Luego la ves muy de cerca y como que: uy.
Suele pasar, sí, es
Sí, suele,
cierto.
suele suceder. Aquí dice Rodri: ja, típico del buen Racing. Sí. Y la gagoneta que tanto defendió Gerald. Pueden pasar esas cosas con Racing. Muchísimo ojito porque Racing está en un momento delicado. Vamos a hablar del Mundial Sub-20. Se está jugando en estos instantes en Argentina. Ya se han presentado todas las selecciones de Conmebol. Vamos a hablar del historial y de nuestra perspectiva. ¿Hasta dónde creeremos que llegará cada una de las selecciones de Conmebol en este Mundial que se está desarrollando en Argentina? Se está jugando en La Plata, San Juan, Mendoza. Gerald, ayúdame a recordar la otra.
Santiago
Santiago
del
del Estero.
Estero
Creo que son esas, ¿no? Esas 4 C: Santiago del Estero, San
de La
Juan,
Plata,
Mendoza y La
¿ya?
Plata. Sí, La Plata. Entonces, como diría Diomedes, por eso La Plata que cae en mis manos. Bueno, el caso es que el historial de Brasil en los Mundiales Sub-20 es el siguiente: ha participado 19 veces, ha sido campeón en 5 ocasiones: 83, 85, 93, 2003, 2011, subcampeón en 91, 95, 2009 y 2015, en 4 ocasiones. En el tercer lugar ha quedado en 3 ocasiones: en el 77, 89 y 2005. En cuarto lugar nunca ha quedado. Cuartos de final en el 81, 87, 97, 99, 2001. Y en octavos de final solo cayó en el 2007. Nunca se ha quedado en la fase de grupos. Brasil, que tuvo una presentación, la primera, muy mala. Pero yo todavía le tengo fe. Gerald, ¿hasta dónde crees que llegará Brasil en este Mundial Sub-20?
Y tendría que ir de mucho, de menos a más, corregir muchas cosas. Se le vio muy distraído, distraído sobre todo en ese debut, es cierto, una Italia que aprovechó bien ahí ese partido y también pues un rival a considerar. Pero yo creería que tal vez lo que proyecta, si mejoran, unos cuartos de final, pero ante un rival pesado ahí, no lo veo avanzando si mantiene esta imagen.
La tendencia nos dice que Brasil en los Mundiales Sub-20 o llega a cuartos de final o es subcampeón o es campeón. O sea, eso es lo que nos dice la tendencia. Sí, que Brasil o normalmente no te baja del podio, porque podio, ¿cuántas veces ha estado en el podio? Ha estado 8, 9, 10, 11, 12 veces en el podio ha estado Brasil. Entonces, la tendencia nos dice que del podio no va a bajar. Entonces, Gerald está con la otra tendencia, que es que llegaría a cuartos de final. Yo creo que Brasil, así haya arrancado mal, yo creo que del podio no cae. Pienso eso, vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque Gerald, debo reconocer que la última vez que yo vi a Brasil jugar algo en Argentina fue en esa Copa América 2011. ¿Recuerdas?
Ya.
Esa Copa América espantosa de Brasil, donde cayó
Sí,
eliminado
claro.
ante una Paraguay que tenía pura enjundia y tereré. Pero ya era como el final, el ocaso de aquella generación que dirigió Tata Martino. Entonces no sé,
Exacto.
Gerald, no sé esta Brasil, pero a ver, yo pienso, sigo pensando, se me haría difícil creer que Brasil vaya más abajo del podio. Yo todavía la veo en el podio porque además es la campeona de la categoría en Conmebol. Entonces, a ver, si no llega lejos la campeona de la categoría en Conmebol, entonces ¿a quién le exigimos? ¿A Perú? No, no le vamos a exigir a Perú porque ni siquiera clasificó. Ni a Bolivia ni a Venezuela. Entonces, aquí hay que exigirle a la canariña, la verde amarela. Ya él dice cuartos de final, yo creo que del podio no va a bajar. Vamos a hablar de Uruguay. Uruguay ha participado 16 veces en los Mundiales sub-20. Ha sido subcampeón en dos ocasiones, 97 y 2013. Tercer lugar en el 79. Cuarto lugar en el 77, 99 y 2017. Cuartos de final en el 81, 83 y 93. Octavos de final en el 2007, 2009, 2015 y 2019. Y grupos en el 91 y 2011. Según la tendencia, Uruguay estaría como para caer entre octavos y quedar en el cuarto lugar, pero más ahí, ¿no? Yo veo a Uruguay, yo la veo cerquita al podio también, Gerald. O sea, yo le tengo mucha esperanza a las que quedaron en lo importante aquí en el Sudamericano sub-20. ¿Tú qué dices?
Sí, yo también. Yo veo a Uruguay llegando lejos, tuvo un buen debut. Es cierto que tal vez la prueba definitiva será el próximo partido ante Inglaterra, a ver qué profesará ante pues una selección pues más curtida y demás. Pero con lo que vimos en el Sudamericano y con la capacidad que tiene, pues tiene buenos jugadores en casi todas las líneas. Es cierto que le falta pues tal vez su goleador Álvaro, pero de momento Ferreira hoy respondió bien. Así que yo vería también a Uruguay llegando al podio.
Mira, vemos en el podio. Eso quiere decir, si combinamos mi antipoder y el toque de la muerte de Gerald, Uruguay se va a caer por ahí en octavos. Y si combinamos los dos, Brasil se va a caer en octavos. Entonces, bueno, vamos equiparando todo. Ay, Dios mío. El historial de Argentina en Mundiales Sub-20 es la selección más exitosa en los Mundiales Sub-20 por parte de Conmebol. 6 veces campeona en los Mundiales Sub-20 en 79, 95, 97, 2001, 2005 y 2007. Grandes generaciones de la Argentina. Se pueden hablar de excepcionales jugadores que han pasado ahí por todos esos mundiales sub-20. La selección argentina de fútbol también fue subcampeona en 1983. Tercer lugar nunca lo ha obtenido. Cuarto lugar en 2003. Y ese cuarto lugar recuerdo que lo consiguió por culpa de Colombia, porque Colombia fue la tercera en ese mundial de Emiratos Árabes 2003. Recuerdo, lo tengo muy vivido ese recuerdo, porque ese partido lo observé en vivo. Cuartos de final, Argentina ha caído en el 89 y 2011 en dos ocasiones, octavos de final en el 99 y 2019 en dos ocasiones y en grupos ha caído en 4 ocasiones. Mira, qué sorpresa, en el 81, 91, 2005 y 2017. Gerald, para mí, Argentina es la candidata 1 a llevarse el Mundial Sub-20.
Otra vez esta tendencia, ¿no?
Muchachos, sí. Sí, yo creo. Aparte
Sí, ¿no?
tiene un
Y
grupo regalado, tiene un grupo regalado y las llaves obviamente tan, 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 te van a ir, tan, 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 y cuando llegues a la final, que ya está todo vendido, pues tan, 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 entonces vas a terminar levantando esa copa. Para mí es la candidata 1, claramente.
sí, también, o sea, yo lo veo también llegando al podio. Es cierto que arrancó con algunas dudas, Uzbekistán alcanzó a asustarlo, pero también sabemos qué pasó en Qatar, ¿no? Primer partido con dudas y luego ya nadie supo detener a la albiceleste. Entonces, ¿quién te dice que no? Y pues también tiene partidos que se le acomodan como para recuperar confianza, ¿no? Yo creería, sí, va a ir de menos a más y evidentemente también lo veo por lo menos podio. Y sí, si llega a la final, difícilmente creería que la perdiera. Y de hecho, pues ya
No.
ganó el partido digo, ya ganó el campeonato que organizó en 2001, así que ahí hay una tendencia para decir, elijo creer, ¿no? Como se dice.
Sí, Argentina, yo creo que viene la nueva versión de muchachos, pero que sea una mosca CZ sub-20. O sea, ya no la mosca CZ de la época, pues, el pelado, sino que sea una mosca CZ nueva. ¿Cuál podría ser? No sé, que elegante emule a uno, que trueno emule a la mosca. ¿Quién más así, Gerald? No me sé, dime más traperos argentinos, raperos, bueno, no sé,
Sí,
María Becerra,
no.
no, no sé qué más. ¿Cómo está la onda de la gilada, Gerald? Dime más de la gilada. Sí, o sea, hay que, ¿qué más? Dame más, Gerald, dame más. O sea,
Me quedo sin palabras,
Gerald, te di a Trueno,
de
te di a Elegante, te di a María Becerra, tienes que darme más inventiva. A Tini, Tini, tiene que juntar a Tini, listo. Juntemos a esos
Es bueno sin
cuatro y que
Tini.
hagan una versión. No sé qué salga de ahí, pero que hagan una versión. Que hagan una nueva versión remasterizada, trapera de muchachos. Y entonces ahí te sale como esta Argentina sub-20, trapera, nueva, conectada con la gilada.
Joven.
Joven, así, que tenga todo el movimiento urbano. Ya no hay rolingas en Argentina, sino que está es el movimiento trapero. Si hay rolingas, pues ya son escasos, mayores. En cambio, el movimiento ahorita, pues son los traperos, ¿eh? ¿Qué hacemos? A ver, el historial de Ecuador en Mundiales Sub-20. Ha participado en cinco ocasiones. Ojo a esto. Bueno, cinco ocasiones, si sumamos esta, ¿no? Porque, o
Ajá,
sea,
exactamente.
obviamente, las participaciones que yo menciono son sumando la actual, aunque en la actual pues no han quedado eliminados, entonces no sabemos hasta dónde vayan a llegar, por eso estamos haciendo la proyección. Nunca ha sido campeón en Ecuador, antes de esta participó en cuatro ocasiones y quedó, su mejor participación fue en un tercer lugar en 2019, cómo olvidarlo, aquel equipo donde el delantero era ese Campana, ¿no, Gerald? Delantero era
Ajá, sí,
Campana.
claro.
Dirigía Célico, Célico, Jorge Célico era el que,
Exacto.
claro.
Jorge Sainz.
Que dirigía a esa selección ecuatoriana de fútbol. En los octavos de final cayó en 2001 y en 2011. Y en los grupos cayó en 2017. Yo esta Ecuador, sub-20 la veo hasta octavos de final. ¿Tú hasta dónde la ves, Gerald?
Sí, y tiene que mejorar, ¿no? Sobre todo la concreción, la contundencia, aprovechar sus oportunidades. Aunque es cierto que ya se enfrentó al Coco, el grupo, ¿no? De hecho, bueno, aunque también estuvo aquí hizo lo suyo ante Fiji, ¿no? También cualquiera puede golear ante Fiji. Pero vamos a ver, tiene que mejorar, pero sí, por ahí octavos, si acaso cuartos, póngale cuartos, cuartos, diría cuartos.
Gerald, nosotros deberíamos sacar una camiseta que diga ante tal selección cualquier es Pelé. Estaría buena esa camiseta. Voy a decirle a Alejo, nuestro diseñador, si podemos encargar algo así. Porque tú dijiste hace un rato, bueno, también fue ante Fiji. Claro, ante Fiji cualquiera es Pelé. Ante un equipo con dos expulsados cualquiera es Pelé. Así, no, estaría bueno. Estaría bueno como hacer varias versiones. Y entonces traemos aquí ante tal cualquiera es Pelé. Sí, estaría bueno. Ante Colombia cualquiera es Pelé. Ante, así, así, uno puede sacar una camiseta. Estaría buena, ¿no, Gerald? Uno va a cualquier lado con
No
eso, uno
sé,
viaja y uno saca
vendible,
camiseta.
muy vendible.
Muy vendible, imagínate uno ir con esa, yo que sé, Uruguay, y uno aquí que diga, ante Colombia cualquiera es Pelé. ¿Sí? Sí, así, sí. Ay, espectacular. A ver, nos queda la selección colombiana de fútbol que también estaba participando en el Mundial Sub-20 de la Argentina. A ver. Hasta el momento, Colombia ha participado en 10 ocasiones en los Mundiales Sub-20. Esta es su participación número 11. Su mejor aparición, su mejor performance se dio en el 2003, como dije hace un instante, en aquel Mundial de Emiratos Árabes Unidos, donde le ganó a la Argentina ese tercer lugar. Por eso tiene un tercer lugar, que Gerard. Ese tercer lugar lo ganó gracias a la dirección técnica de ¿quién?
Era Lara, ¿no?
No, señor.
O Rueda. Ah, cierto, Rueda,
Rueda,
Rueda, Rueda.
Rueda. Fue Rueda, señor. Le debemos a Rueda nuestra mejor participación en la historia en un mundial de FIFA. Ya sé, me van a salir. Sí, pero llegamos a cuartos de final en el mundial de Brasil 2014. Exacto, cuartos de final. No quedamos terceros. La mejor participación en mundiales FIFA de una selección Colombia cualquiera la consiguió Rueda.
Sí, aunque también está la final, ¿no? Que consiguió la sub-17 femenina el año pasado.
Claro, Gerald, pero tú sabes, en cuanto a tradición masculina me refiero. Sí, o sea,
Ah, bueno. No, es
tradición.
que decías cualquier selección, entonces
Cualquier selección
estaba de
masculina, pues,
más.
entonces
Ah,
metámosle
bueno.
una adenda
Ah,
al
bueno.
contrato. Entonces, cualquier selección masculina, sí,
Ajá,
masculina.
sí, masculina,
La mejor ha
exacto.
sido Rueda, sí. La mejor ha sido. La mejor ha sido Rueda. Dios mío. No, Gerald, es una cosa de locos darle gracias a Rueda por algo. ¿Qué le vamos a hacer? La selección colombiana de fútbol masculina en los Mundiales Sub-20 masculinos ha llegado a cuartos de final en cuatro ocasiones en el 85, 89, 2011 y 2019. En los octavos de final ha conseguido llegar ahí en el 2005, 2013, 2015. Muy decepcionante el de 2005 porque me acuerdo que esa selección quedó campeona del Sudamericano en Colombia. Fue allá con Rodallega, con Dairo, con Guasón, con la generación de Guarín, con todos esos. ¿Y qué pasó? En octavos de final se quedó ante Argentina. A Colombia esa vez le hizo un gol un tipo que hoy en día ya no juega, creo un tal Barroso, algo así. Ni siquiera. No sé si Messi hizo gol ese día, tendría que mirar, pero me parece que lo hizo otro genérico, teniendo en cuenta cómo terminó su carrera. Entonces, y un golazo. Y un golazo, me acuerdo. Fue un pepo espectacular el que hizo, pero una lástima. Y en grupos, la selección colombiana de fútbol sub-20 se ha quedado en el 87 y en 1993. 87 muy dolorosa porque fue, creo que aquella generación de Marroquín fue esa o fue la del 85. Ya no me acuerdo casi. Pero el caso es que era una de esas generaciones que luego gestó la generación de Maturana y así poco a poco se fue
La
dando
novela.
esa aparición de Colombia en los años 90. Entonces, Gerald, ¿hasta dónde crees que va a llegar nuestra selección en el Mundial Sub-20? Que tiene más arquero que fútbol, parece.
Sí, vamos a ver si Martínez se mantiene en modo Dios en todo el torneo. Y ahí sí, yo creo que proyectamos bien alto. Pero viendo cómo está el equipo, viendo pues algunas falencias que siempre tiene, aunque me mostró carácter ahí para remontar, yo creería que cuartos, ahí como para mantenernos animadores. Pero más allá de ahí, ante rivales más hechos y todo eso, creo que podría flaquear.
Sí, yo la tengo esta selección en octavos, cuartos. O sea, octavos de pronto te pasas y te toca un rival ahí más o menos. Pues
Bueno,
está
sí.
Iluminado
Ahí
Marquines.
también.
Sí, Tomás Ángel se acuerda dónde queda el arco. Sí, o sea, si Monsalve se calienta. O sea, si todas esas cosas pasan al tiempo, si Óscar Cortés sigue en modo Willington Ortiz. O sea, si todas esas cosas pasan al tiempo, ahí Colombia puede avanzar a cuartos de final. Después. Y que entre el diablo y escojas, muy complicado. Esta selección tiene que recomponer muchos aspectos, sobre todo defensivamente hablando, porque no todos los días el arquero va a estar iluminado, no todos los días vas a estar derecho con el gol, entonces tiene que corregir. Pero sí, yo la veo hasta octavos, cuartos, por ahí esta selección. Ojalá llegase más lejos, sería muy lindo. Por aquí, ¿qué es lo que nos comenta la gente? Aquí veía palos a la selección argentina de fútbol. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí Franix Gaming. Qué decepción que mi Ecuador haya perdido con los Yankees. Me dolió que nos hayan marcado gol sobre la hora. Uy, sí, y un golazo, ¿eh? Pero la fe es lo último que se pierde y espero que pasemos como mejores terceros. Puede ser, puede ser. Recordemos que en este mundial hay también esta posibilidad. Por aquí también que nos dice Jaime Acosta. Dice, muchachos, Colombia sub-20 ya había remontado y fue contra Francia 3-1 en 2011 y el grupo quedó casi parecido al de Rusia 2018. Solo faltó Polonia. Cierto, muy cierto. Aquel Mundial 2011 que fue aquí en Colombia, en el Campín, fueron los partidos de la selección colombiana de fútbol. Yo estuve en uno de ellos, en el partido contra Costa Rica, ¿no? Costa Rica que fueron octavos de final, luego cuartos de final fueron contra México y Bonilla. Un arquero horrible regaló ese partido. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer porque me frustró la vida. Bonilla, qué malo, ¿eh? Tapó en Millonarios, ¿no? ¿Gerald Bonilla
Sí,
o...?
bueno, poquito, poquito, y la vendió ante Nacional y todo el mundo lo calificó de traidor y todo eso.
Ah, bueno. Tapó es un decir, ¿no, Gerald? Tapó es un decir.
Sí, con más pena que gloria, sí.
También en Millonarios tapó Cristian Vargas, ¿no? Qué cantidad de ex nacional que han pasado por Millonarios y han tenido la gloria, ¿no?
Ah, sí.
Dios mío, pobre Gerald, pobre Gerald. Pero ahorita tiene el mejor equipo del mundo, entonces nadie se preocupe. Aquí dice Rodri, Argentina sub-20 es un mamarracho, lleno de chicos que se creen estrellas, nada que ver con la sub-17. Uy, le pegó no un palazo, sino un guadañazo a la selección argentina sub-20. Vamos a ver, se complicó en el primer cotejo, pero yo creo que lo puede sacar adelante, tiene un grupo de papel de mentiras y luego puede llegar más lejos. Por aquí dice... David Vargas, todos sabemos que Colombia va a perder contra Japón y le va a ganar a Senegal. ¿Pero por qué, señor? Dice aquí John Melgar. Rueda God merece su respeto, señores. ¿Por qué? Ay. André Maroni, muchas gracias por hacernos un aporte en Peruvian Dollars, en 6 Peruvian Dollars. Muchas gracias, señor. Eso nos alcanza para invitar a almorzar a Gerald. Económicamente, no mentira. Dice, la Colombia del 2014 es tranquilamente mejor que el prime histórico de Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Esa Colombia pudo llegar a la final. En parte tienes razón. En parte esa fue una linda generación, fue un gran momento, nos hizo muy felices a todos esa Colombia del 2014, pero no podemos vivir de los recuerdos. Tenemos que vivir de el furioso presente. Pero él dice que esa Colombia fue mejor que el Prime de Ecuador, Perú y todo eso. Gerald, ¿podríamos estar de acuerdo? Yo creo que sí. O sea, porque esa Colombia en su Prime te llegó a cuartos de final de un mundial. Las otras ninguna
Cuartos,
pudo.
siendo la quinta mejor de las del mundial, sí, pues Ecuador no ha podido superar octavos, mejor su prime fue unos octavos. Digamos que Paraguay tiene su recuerdo de 2010, pero digamos que, no sé, tal vez ahí ya entran las subjetividades, ¿no? ¿Qué equipo te gustaba más? ¿Qué equipo te dejó más huella? Y no sé si la Perú de los 70 podemos considerarla, pero también hay que, pues se recuerda mucho sobre todo la de México 70, que cayó ante pues el Brasil imparable y todo eso, y que en esos mundiales pues accedían directamente de grupos a cuartos, no tuvo como ese filtro de octavos que sí tuvo Colombia, entonces pues ahí tiene sus matices el debate, pero para mí sí, yo creo que sí.
¿Sabes, Gerald, cuál es el problema? Que es que esta Colombia en su prime no ganó ningún título. Ese es el problema. Que como
Ah,
raro
bien.
Colombia en su prime no ganó ningún título. Entonces futbolísticamente puede que tuviera un desempeño mejor, pero no ganó ningún título. En cambio, Paraguay en su prime te ganó Copa América el 79 también. Y en su prime te llegó una final de Copa América. Y
Con
y
Eric.
ni siquiera era su prime, ya estaba bajito.
Estaba
Y ya
bajando,
estaba
sí.
bajito. Y Paraguay en su prime también te llegó a cuartos de final de un mundial ante España y estuvo a nada de eliminar a España. Entonces, también yo la pondría
Cierto.
Paraguay ahí nomás. Y si tenemos en cuenta al rival, también bravo. Entonces, no, yo creo que Paraguay en su prime fue mejor porque consiguió título histórico y aparte recientemente también te llegó a cuartos de final del Mundial del 2010 y te llegó una final de Copa América. En cambio, todo bien con Colombia, pero no llegó a ninguna final de Copa América en su prime. O sea, llegó en 2001, que ahí no estaba en su prime, estaba en la caída de su prime y ahí consigue el título, pero difícil. Se abre una linda discusión. Ahora sí, lo que estoy, sí estoy seguro es que mejor que Venezuela y Bolivia, sí, pero te estás comparando con, sí. O sea, difícil que te compares con esas elecciones. Pero él abrió un debate y lo abrió pagando Peruvian dollars. Entonces se le agradece pagando Peruvian dollars. Pero como siempre, Gerald, gracias por estar una vez más aquí en Adoramos el Balón.
No, excelente, gracias por la invitación. Estaremos atentos a todo lo que ocurre en esta semana muy movida, que ya estuvimos hablando, ¿no? Copas, Mundial Sub-20, hay mucho fútbol por ver, así que estaremos en una próxima oportunidad, como siempre, con los temas de la actualidad.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Esto, como ya saben todos ustedes, es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.